Hola, regresamos con la nueva temporada de Punto y Coma. Este episodio de apertura de temporada lo grabamos en la Feria del Libro de Bogotá. Espero que lo disfruten.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar acá en el lanzamiento de la segunda temporada del podcast Punto y Coma. Hoy nos acompaña la escritora Diana Obando. Diana nació acá en Bogotá, es politóloga y magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como escritora para proyectos de memoria histórica y reparación colectiva a víctimas del conflicto armado en Colombia. Estudió cerámica, ahorita nos cuenta un poquito de eso, y ha indagado los últimos 3 años en el masaje energético y la terapia craneosacral. Hace 10 años se inició en el onironautismo, que ahorita también te voy a preguntar un poco sobre eso, y en el estudio de las plantas asociadas al sueño. Bueno, actualmente Diana es escritora, trabaja como escritora y como canalizadora y vive en Popayán, Cauca. Diana, bienvenida.
Muchas gracias por tenerme hoy acá y muchas gracias a las personas que asistieron esta noche.
Yo quería agradecerle también a la editorial Laguna Libros, porque gracias a Laguna también Diana está acá, y de pronto iniciar un poco con eso. Diana acaba de ganar un premio, ahora hablamos un poco de eso, que es el premio Elisa Mujica. Este podcast, Punto y Coma, es un podcast de escritoras. Entonces, el premio Elisa Mujica es un premio que se le otorga a las escritoras. Y Diana se lo acaba de ganar, ella ahora nos contará un poco sobre eso. Y Laguna, en asocio, digamos, con el premio Elisa Mujica, publican a la escritora ganadora. Diana, yo quería que iniciáramos, si nos puedes leer una parte de tu texto. Hoy vamos a presentar el libro Erial, que es el texto con el que Diana ganó el premio Elisa Mujica. Entonces yo quería que Diana nos leyera uno de los relatos. Son unos relatos muy cortos y muy bonitos, o sea, es un libro muy, muy recomendado. Y bueno, Diana, adelante.
Bueno, este relato que voy a leer se llama Vuelo y es el segundo que compone este libro. Vuelo. Del vuelo recuerdas la sensación de tus piernas dormidas y el miedo que te producía el tamaño del mar. A lo lejos, el agua se doblaba para mezclarse con el cielo, dibujando una línea lechosa que te daba vértigo. Parecía que el horizonte se comía a sí mismo y que el avión se había quedado suspendido sobre el agua. Estuviste casi todo el viaje acurrucado en la silla para poder mirar a través de la ventana este espejismo. Por eso se te adormecían las piernas y tenías que volver a sentarte para extenderlas y sobártelas. Mientras el hormigueo mermaba, el respaldo del asiento de enfrente, con sus folletos sobre salvavidas y técnicas de resucitación, hacía aparecer una segunda preocupación. Si el avión se caía al mar, ¿cómo ibas a nadar con las piernas dormidas? Cuando piensas en ti mismo intentando lidiar con cada posible catástrofe, te compadeces un poco de tu neurosis infantil, pero también te hace gracia. En medio de todo lo que implicaba viajar solo a otro continente a conocer a tu papá, tu mayor preocupación era un popurrí de imágenes que iban del Triángulo de las Bermudas a las catástrofes aéreas con gente que acababa comiéndose a sus amigos. También te das cuenta de que algo se instaló en tu forma de pensar durante ese viaje, una especie de pensamiento alterno, unas veces más extenuante, otras menos, pero siempre allí, encima de todo, como la ligera capa de polvo que a diario cubre los muebles. En cualquier caso, te parece que era sensato, tu papá era solo una idea. El mar y los naufragios, en cambio, acarreaban un temor mucho más vivo e incontestable. Habías sabido elegir tus prioridades. La idea del viaje solo pudo venir de tu familia, pero fue la profesora la primera en ver con preocupación la ausencia de hombres en tus dibujos. Cuando te pedían dibujar a tu familia, pero también en los paisajes con animales y gente, incluso en esos dibujos de A por abeja, I por iglú y F por foca, tus humanos eran siempre mujeres. En los autorretratos tú llevabas pantalones y eras hombre, por supuesto, pero eso no bastaba. La profesora le había advertido a tu mamá sobre el significado previsible de aquella ausencia. Te faltaba una figura masculina. A ti, la verdad, los hombres te parecían difíciles de dibujar e intentaste explicarlo, pero no importó. La idea de que los omitieras empezó a ser inquietante. No es tan grave, el mono regresa en 2 años, explicaba tu mamá. ¿Cómo que no es tan grave? Solo conoce al papá de fotos. Cuando Horacio regrese, el niño no lo va a querer, replicaba la abuela. ¿Cómo así que no lo va a querer? qué ganas de exagerar, objetaba tu mamá. Tanto como dejar de quererlo, no, hombre, pero tener al papá cuando uno es niño es importante, concluyó tu abuelo. Al final tomaron la decisión unánime. Tenías que conocer a tu papá y cuanto antes mejor. Aunque técnicamente ya lo conocías, él había salido del país cuando tú tenías 3 años y era más bien que no lo recordabas. Sin embargo, todos, incluso tu mamá a la larga, fueron categóricos. Tenías que ir a Frankfurt a conocer a tu papá y tenías que hacerlo solo. Pero no porque estuviera en juego una especie de rito de paso y fuera crucial que lo enfrentaras sin compañía. Había una razón mucho menos elegante para ese detalle dramático. Los pasajes de avión a cualquier lugar fuera del país eran carísimos. Tu mamá y tus abuelos juntaron el dinero suficiente para ponerte en un avión rumbo a Alemania, sin otra compañía que las azafatas que vocalizaban con exageración, como si ser niño te hiciera idiota. Y así fue que viajaste durante horas y horas por el Atlántico, flotando sobre una extensión de agua inconcebible para tu tamaño. Ya en Frankfurt, el desfase horario te impidió dormir durante 2 días completos. Tu papá, cuyo rostro coincidía con el rostro del hombre en las fotografías, parecía sobre todo eso, una imagen con volumen, una especie de falsificación que no podías dejar de mirar. Angustiado por tu insomnio, te tomaban brazos para arrullarte como a un bebé, en un esfuerzo conmovedor y terrible por ayudarte a dormir. Al llegar la noche, paseaba contigo alzado de un extremo del cuarto al otro, tarareando canciones que nunca acababan de decir nada. Tú te dejabas llevar, entre incómodo y compadecido por su esfuerzo, y pensabas, en esas noches largas, que Frankfurt era el nombre que le habían dado a esa pequeña habitación, porque en la práctica, a pesar de haber estado horas y horas sobre el océano, no alcanzabas a entender que habías llegado a otro continente. El azul invariable y luego la oscuridad rasa sobre la que habías volado te habían dado la impresión de estar flotando todo el tiempo en el mismo sitio. Entonces Frankfurt era el nombre de esa habitación e imaginabas que tu mamá dormía en otra, tal vez contigua, llamada Bogotá, y así asignándole una habitación a cada lugar que conocías y a cada habitación, a su vez, un huésped, conciliaste por fin el sueño.
Entonces ustedes pueden ver qué relato tan bonito este de un niño que viaja a otro continente, Alemania, a conocer a su papá. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la parte que dices, tu papá cuyo rostro coincidía con el rostro del hombre en las fotografías, pero parecía sobre todo eso, una imagen con volumen. Entonces, queríamos presentar entonces este libro, Erial, que es, no es la ópera prima como tal, porque Diana ya había publicado otro texto, pero digamos que sí es como ese primer libro, y yo quería preguntarte precisamente eso. ¿Qué se siente ya como tener un libro publicado? ¿Cómo ha sido, digamos, este proceso de estar mostrando el libro, de venir acá a la Feria del Libro, a estar en entrevistas? O sea, quería preguntarte por ese hecho de ya sentirse escritora.
Hay una cosa que pienso sobre eso que no sé si, no sé cómo vaya a sonar. Los libros que había publicado anteriormente eran resultado de trabajos colectivos, entonces fueron libros, uno de ellos que recogía las memorias de la Organización Femenina Popular de Barranca Bermeja, que hizo parte de uno de los primeros ejercicios de reparación colectiva en el país, en el que trabajamos 7 escritoras y escritores, y he publicado en alguna antología de cuentos, y más adelante, el año pasado lanzamos Plantas de Ciudad, que también fue resultado de trabajo colectivo con unas mujeres con las que venimos camellando en el estudio de plantas medicinales desde una perspectiva mestiza. Y para mí hay dos cosas. Por un lado, sí ha habido como esta emoción de amigos y amigas y familiares alrededor de, bueno, es tu primer libro publicado. Y por un lado, mi sensación no es tan así respecto a que sea el primer libro publicado, pero también por cómo yo concibo la escritura. Creo que se le da mucha importancia a la autoría y a la dinámica de las autorías individuales, y de alguna forma, por ejemplo, mi mamá está muy feliz y me dice, ¿y qué viene ahora? Y yo le conté, bueno, ahora viene el libro de la juntanza, que es un libro donde estamos trabajando en un sistema para el estudio de plantas, para que la gente autónomamente, independientemente del lugar donde esté en su relación con las plantas, pueda empezar a estudiarlas. Y ella me decía, pero ese libro es colectivo. Y yo, sí, ¿Y qué? Sí, como no me gusta tanto esta idea de como un cierto vago lugar que uno alcanza en la montaña que se camina hacia ser un autor y una autora. Yo me siento escritora pues desde hace muchos años porque es el oficio y lo asumo como un oficio, es la cosa que practico todo el tiempo, como practico la cerámica y como practico otros oficios, y es en lo que se me van las horas de mi vida, y creo que un poco concibo más el oficio así, o sea, como la profesión que uno tiene mucho que ver con cuántas horas destina uno a ello, y en parte por eso pues tuve que en algún momento de mi vida renunciar a tener trabajos de tiempo completo, porque pues quería asumirme como escritora, y creo que el premio es chévere y ratifica un montón de cosas y aporta validación, que está bueno para el ego que se lo come así, ñam, 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 qué rico, pero ese momento también es bien fugaz y pasa, y pienso pues en esas otras escrituras colectivas que han estado ahí en mi vida. Así que lo veo con una cierta distancia prudente, creerme también la dinámica de ahora sí ser escritora.
Y me gusta mucho lo que dices, porque es también esa idea del libro como algo colectivo. Por ejemplo, los talleres de escritura, que muchas veces, como funciona un taller de escritura, es que cada persona lleva un texto, sea un cuento, un relato, el inicio de su novela, y lo que la dinámica, digamos, del taller de escritura es que entre todos se van comentando el texto. Entonces yo creo que también en cierto punto un libro termina siendo un acto colectivo. ¿Qué opinas tú de eso?
Yo pienso que todo libro es un proceso colectivo. Esto es algo que he estado repitiendo en varias entrevistas, porque es como una intuición que tenía hacía mucho tiempo y que por fortuna me encontré con el trabajo de Cristina Rivera Garza, que les invito a todos a revisarlo. Es maravillosa porque yo tenía unas preguntas, por ejemplo, unas preguntas éticas y morales cuando hacíamos estos. A mí me han invitado en estos años también como escritora, por eso digo que de hecho he camellado como escritora, o sea, me han llamado a trabajar como escritora a procesos de reparación colectiva. Los últimos han sido con la Comisión de la Verdad y el proyecto Transmedia que sacaron. A propósito del informe final, perdón que me extendí en esto, pero cuando he trabajado con relatos de víctimas, de personas víctimas del conflicto armado, siempre he tenido esta inquietud ética respecto a cómo tocar eso con cuidado, o sea, cómo, además de tener la obligación de respetar una verdad en el sentido y en una perspectiva pues, de la verdad y la reparación y la importancia de estos relatos, respetar como un núcleo. Que siempre hay un núcleo delicado para las personas en el proceso, como algo que, sobre lo que no se debe ficcionar, que no se debe falsear. Y sobre mi propia escritura, lo estuve pensando mucho tiempo. Este libro en particular, además, son historias, no todos los libros que he escrito son así, pero este en particular son historias que me han contado personas a lo largo de mi vida. Y quería hacerlo con el mayor cuidado, y cuando encontré el trabajo de Cristina Rivera Garza, que tiene trabajo, digamos, es escritora, pero también tiene un trabajo académico alrededor de la desapropiación, las escrituras desapropiativas. ¿Sí? Entonces, cómo hay unas escrituras apropiacionistas que se alimentan todas, porque todos los que escribimos y todos los quienes escribimos cogemos relatos o textualidades, ¿sí?, de otras partes, de otros textos que leemos, de historias que escuchamos, de las conversas en las que vamos resolviendo asuntos de un texto o cosas que vamos concibiendo. Todo es colectivo y luego esto se apropia y se pone bajo el paraguas del nombre de una persona en un libro, que es un acto de apropiación de otras textualidades que no nos pertenecen. Entonces, para Cristina todo proceso de escritura es colectivo, y encontrar en ella la forma de asumirlo y pensar, bueno, entonces, ¿en qué consiste una escritura desapropiativa? Que implica señalar esas deudas, ¿sí? Y hay algo hermoso que ella dice, que es como esas deudas que uno tiene no se deben pagar, se deben hacer tan grandes, o sea, se debe señalarlas y hacerlas tan grandes que sean impagables. Y ella habla como de impagar la deuda con estas textualidades. Y en ese proceso estoy estos días llevándole entregándole, todas las personas que están aquí conocen los relatos, saben que estaban en el libro, que hacían parte de un proyecto, y cada relato empezó como un regalo. O sea, a mí me gusta cartearme con mis amigos, mis amigas, y en ciertas ocasiones como que el libro empezó así, escribía los relatos y se los enviaba como regalo, y luego, bueno, se convirtió en un libro.
Muy bonito, además. A mí me gusta mucho de los relatos de Erial, porque pareciera que uno abriera, le decía incluso a Diana ahorita antes de que iniciáramos la conversación, que uno abriera como una ventana en la vida de una persona y pudiera ver un pedacito de su vida. Aquí, por ejemplo, en el texto que Diana nos leyó al inicio, abrir la puerta un momentico a la vida de ese niño que no conoce a su padre, que viaja kilómetros a otro continente a conocer una persona que solo ha visto en una foto, y es como ese momento y ya. Y no tiene como esa estructura tampoco completa de cuento, de inicio, nudo y desenlace, sino que es ese relato, es ver esa historia y es realmente como la vida misma, como poder ver la vida ahí en ese texto. Y sin mucho, digamos, sin mucho adorno, sin mucho, como un lenguaje muy elaborado, sino es de verdad que muy rico de leer porque es muy concreto también, son historias muy bonitas. No sé si quieras decir algo de cómo fue, o sea, ¿cómo creas esa estructura para que uno pueda tener un relato de ese tipo?
Hay una cosa, bueno, en mi forma de trabajar, en el nivel más técnico de la palabra, que no sé trabajar de otra forma, la verdad. Yo veo que hay gente que es como muy prolífica y escribe y escribe y luego sobre eso va como desbastando. Creo que tiene que ver, le decía a una chica el otro día, con que tengo Marte en Virgo. Entonces, hay una cosa ahí de escribir y de trabajar en general en todo lo que hago, como desde la filigrana, que también Flor Bárcenas mencionó eso y el otro día en una conversación en la que estuvimos juntas, y me parecía tan lindo como esa coincidencia de que ella también tuviera esta imagen respecto a su trabajo. Pienso que el trabajo desde lo Virgo es muy así, desde intentar construir, pero entonces cuando te enfrentas a hacer un edificio a punta de filigrana, a veces está esta sensación de Dios, dame herramientas más gruesas porque no puedo con esto. Pero así, para mí, digamos, esto de, creo que escribir de manera sencilla es mucho más difícil. Yo tendía a tener, hace, no sé, 10 años que hice la maestría, a tener una escritura mucho más abigarrada y robusta y ciertamente como rimbombante a veces, que es generalmente por donde uno empieza, y eso se ha ido limpiando y decantando, y ahora tengo una preocupación muy urgente todo el tiempo por la palabra precisa. Sé que hay palabras muy sencillas y tal, pero como siempre me ocupo mucho de, no sé, que es distinto decir rojo a decir carmesí, que es distinto decir amplio a decir vasto, sí, como me ocupo mucho de que caiga la palabra que es. Y luego ya, digamos, en términos del asunto, no de la materia, pues, de la palabra, sino más del asunto, también tiene que ver con, pues, cómo funciona mi cabeza, que creo que es como la manera en que funcionan también otras cabezas, que no somos tan lineales, y que no... A mí la forma en que me acerco a los relatos generalmente no tiene que ver con una gran resolución. No estoy buscando sorprender al lector con un final, un plot twist. No sé, siento que es muy artificiosa esa manera para mi modo de escribir, como que me obligaría a poner la cabeza en un sitio que no lo logro. Y en cambio, en Erial, pues está esa urgencia más por condensar y agarrar un bicho, sí, que hay ahí en esos relatos. Me gustaría leer luego ahorita otro pedacito de, porque también creo que Vuelo, bueno, lo elegí porque me parece lindo para leerlo en voz alta y como fácil de seguir, pero tal vez no hable del espíritu general del libro, que tiene que ver un poco más con la naturaleza, con las presencias de otras gentes. Entonces, si tenemos ratico ahorita.
Claro que sí, incluso de lo que estás diciendo de la naturaleza del libro y de la palabra precisa, pues el título del libro, Erial, yo no sé si acá de pronto alguno sabe qué significa la palabra Erial, pero Diana lo describe en uno de los textos y dice: allá el erial, un grupo de árboles flacos doblados en la misma dirección, como si el viento los azotara, aunque el aire apenas circulara alrededor. Yo creo que acá uno puede ver un poco también como esa, como es eso de lo profundo del libro, que tiene que ver mucho también con la naturaleza, con el lenguaje, cómo nos relacionamos con los otros y con todos los seres, no solo pues entre humanos, sino con la naturaleza, con los árboles, con lo vivo.
Sí, esa preocupación atraviesa todo el libro. No sé si podría leer un pedacito que hablara de eso más. A ver, puede ser un pedacito de pájaros. Perdón, un segundo, voy a buscarlo. Voy a leer un pedacito en medio que creo que está entendible. Cuando cayó el sol, John Jairo estaba tan atontado por el esfuerzo que se le olvidó armar la carpa en el momento apropiado, antes de que estuviera demasiado oscuro. Tuvo que elegir de afán el lugar más plano que alcanzó a reconocer en la ladera donde lo sorprendió la noche. Mucho más abajo había un valle y la vista era buena porque estaba rodeado por un gran pastizal. Levantó la carpa lo mejor que pudo y después se comió el fiambre afuera, sin fogata, porque no tuvo tiempo de recoger leña y bajo la poca luz de luna que hubo esa noche. Recuerda que se sintió extraño porque era la primera vez que comía solo y no lo encontró liberador como supuso. Más bien le pareció triste. Al terminar de comer, se fue a dormir sin más. Estaba tan cansado que todas sus preocupaciones sobre los animales que podrían venir o sobre la lluvia que podía empezar a caer se deshicieron bajo el peso de un sueño raso. A la mañana siguiente, lo primero que notó fue el silencio. Debían ser las 5 o 5:30 y no se escuchaba nada. Estaba, por supuesto, la bulla de los insectos, los pájaros que cantaban en una variedad intoxicante de melodías, y también el río seguía tronando abajo, incluso las matas hacían sonidos. Estaba todo tan o incluso más ruidoso que el día anterior, pero lo que impresionó a John Jairo fue el silencio humano. No había ni una sola casa hasta donde los ojos le alcanzaban. No se escuchaban voces o ruido de trastos, tampoco música, ni la bulla de la gente alistándose para la jornada. Ni siquiera se oía el arrastre de los pasos de algún arriero amanecido. Pensó en hablar, pero no había quien. Podía incluso gritar precisamente porque a nadie iba a importarle. Sin embargo, que no hubiera otra persona hacía que cualquier cosa que fuera a decir pareciera no solo ridícula, sino inoportuna. Entonces, se le ocurrió tararear una canción. Perdón, no quiero extenderme más con el pedacito, pero están, digamos, en todos los relatos esta preocupación por las relaciones, como tú decías, como con esas otras gentes, no solo humanas, y además de las relaciones, digamos, que se tejen, como que le suceden también cosas a esas otras gentes que como no hablan y no se relacionan desde la palabra, no parecen explícitas, pero también a los animales les pasan cosas, a las plantas les pasan cosas, a los paisajes les suceden y les acontecen cosas en los relatos.
Y eso uno lo puede ver casi en todos los relatos, esa relación como de que a todo le ocurre algo en realidad. Bueno, y mencionaste esa conexión también, y yo quería preguntarte por el tema de los sueños. Cuando yo leí tu biografía y decía que te dedicabas al onironautismo, pues yo busqué en internet qué era porque no sabía qué significaba esa palabra y quería que nos contaras un poquito sobre eso. Okay.
Yo lo practico, no sé si uno se puede dedicar al onironautismo, pero sí. Onironautismo es una palabra para hablar de el acto de navegar a través de los sueños y navegar en el doble sentido de viajar a través de ellos, pero hacerlo pues deliberadamente. En ese mundo, digamos, hay muchas corrientes. Hay una corriente occidental en la que está pues como Saint-Denis y otras gentes en Europa. Y también hay corrientes orientales, pero en la práctica hay una serie de trabajos y ejercicios muy sencillos que toda persona puede hacer para activar su conciencia del sueño. Entonces, lo primero que sucede es como empezar a tener sueños lúcidos, ¿sí? Como había ejercicios muy sencillos que yo hacía cuando estaba más chiqui, como en mi adolescencia, que era como poder verse las manos durante el sueño y al vérselas como que, ¡buah! O sea, entra una conciencia de estar soñando. Y en el lado occidental usan incluso como trampitas, como olores debajo de la almohada, ciertos sonidos, para que el cuerpo, parte del cuerpo que está todavía consciente mientras duerme, durante el sueño, durante el REM, que es el que en español traduce como movimiento rápido de ojos, que es el momento en el que uno está soñando, hay una parte del cuerpo que está, digamos, despierta, porque es un sueño muy ligero. Entonces, esa parte del cuerpo puede oler lo que has puesto como banderilla o escucharlo y con la práctica recordar que estás soñando. Entonces, viene primero esta parte de saber que estás soñando y luego hay gente que lo va desarrollando al punto que puede empezar a performar sus sueños y a ir a lugares deliberadamente, a organizarlos, a, como si fuera una materia plástica, pues es muy así, la materia del sueño es pensamiento al final, entonces lo vas modelando. Y llevo muchos años en eso.
¿Cuál ha sido el sueño más, digamos, que recuerdes, como en el que más hayas podido tú, no sé, sí, como modelarlo o okay. Sí.
Hay un sitio, hace muchos años cuando empecé a trabajar con esto, yo tenía un sueño recurrente que era una casa, y era una casa por la que entraba, ¿han visto el puente de la Nacional, el de la 30 con 45? Yo entraba a través del puente, que creo que es una imagen de infancia así muy vieja que tengo, a través de un sistema de poleas entraba a esta casa. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que esta casa era, digamos, que una manifestación simbólica de mi inconsciente y de memorias y de ciertos... Esto lo he leído también en otros onironautas, de poder visitar como y trabajar deliberadamente en resolver incluso traumas. Entonces, esta casa es una casa a la que voy, a veces deliberadamente, a veces no, y está compuesta como de habitaciones. Yo sé que esto suena muy raro, pero funciona así. Son como habitaciones en las que tengo guardados. Hay lugares a los que me da mucho miedo entrar, en los que me ahogo. Hay lugares a los que voy, creo que a una memoria de mi bisabuelo, estoy hablándolo después con mi abuelita. Mi bisabuelo murió por una cornada de toro y yo me soñaba esto antes de saber esa historia, y alguna vez recogiendo en un camello que estoy haciendo hace un par de años con historias familiares. Bueno, me encontré con que mi abuelo efectivamente, o sea, mi bisabuelo materno. Es como, y este lugar en particular es de los pocos que puedo como decidir no voy a entrar a esa habitación o organizarlo, ordenarlo, sí.
¿Y has usado, digamos, este proceso también para tu proceso creativo como escritora?
Sí, de hecho, mi primer libro no publicado fue un libro sobre un ironautismo. Que fue una novela corta con la que me gradué de la maestría, y esa era, digamos, la base de la anécdota. Eran tres personas experimentando con plantas de sueño y pues lo que le sucedía muy distinto a cada quien alrededor de, porque es muy distinto como cada persona lo experimenta realmente, pero en ese momento yo decidí no publicar el libro que podía haberse publicado con la maestría, porque definitivamente no estaba listo y yo pues no llevaba tanto tiempo trabajando en esto, eso fue hace 10 años. Y estos años he podido profundizar mucho más, sobre todo en el aspecto, digamos, de la arbolaria asociada a los sueños, y ahí estoy trabajándolo otra vez, de hecho. Ajá.
¿Y algo interesante que hayas descubierto en la arbolaria en los sueños? Una planta para dormir, no sé.
Ah. Hay varias para trabajar. Yo en particular he trabajado, yo pienso que es mejor trabajar mucho con una sola cosa que trabajar con muchas al mismo tiempo. Recomiendan mucho, de todas formas, la familia de los ajenjos para empezar a estimular el recordar los sueños. Ojo a esto, porque en la familia de los ajenjos y las artemisas hay algunas que pueden ser venenosas, entonces, bueno, como no es una recomendación, sí, como se dice, como en las películas, como no hagan esto en casa, no sé. Y yo personalmente he trabajado muchos años gracias al acompañamiento de un mayor muisca con el borrachero. Ha sido como con la flor específicamente del borrachero.
Y lo último que te quería preguntar, digamos, de tu trabajo adicional a la escritura, es que también eres canalizadora. Si nos puedes contar un poco en qué consiste, cómo se desarrolla este trabajo.
Yo ese adjetivo o ese calificativo lo he usado como para juntar hartas cosas que hago y pongo en una consulta. Entonces... pero por supuesto hay personas canalizadoras que se dedican específicamente como en esta línea de trabajo en la que, es que también se la usa para hablar desde diferentes lugares, hay personas que, perdón me enredé, o sea básicamente consiste en ser canal y cada persona en particular canaliza diferentes cosas, hay personas en ese ámbito que trabajan o dicen trabajar con ángeles, con digamos arcturianos, ¿sí? Presencias y personas o gentes de otros planos. Yo en particular canalizo simplemente energía porque me he formado en el masaje energético, entonces eso es esencialmente, pongo mi cuerpo a disposición de organizar energéticamente los cuerpos de otras personas. En parte con lo que he podido estudiar del masaje tuina, que es todo un área de la medicina china, que trabaja sobre el mismo mapa que la acupuntura, pero le llaman un arte mayor porque usa no las agujas, sino directamente las manos. He podido aprender también algo de qigong, o qigong, le llaman, es el nombre correcto, y combino estas cosas en la consulta.
Okay. Bueno, y volviendo al libro... El libro entonces es producto del premio Elisa Mujica. Yo quería preguntarte algo y es, ¿qué le recomiendas tú a otras mujeres que sean escritoras, que estén empezando a escribir? Por ejemplo, postularse a ese tipo de premios es muy importante porque es un medio para que muchas escritoras que en este momento quieran ser publicadas se puedan presentar y puedan obtener efectivamente una publicación.
Sí, les recomiendo muy especialmente este premio, de verdad, no porque me lo haya... ganado pues, pero creo que es muy chévere que sea un premio, bueno, uno para mujeres y que realmente las mujeres, especialmente las que somos cuidadoras o que tenemos hijitos, hijitas y las artistas en general estamos muy precarizadas, está bueno estos concursos que tienen como esa perspectiva de género, pero luego adicionalmente porque este concurso en particular no se restringe a novela, a cuento o a un género específico y mi sensación es que habemos muchas mujeres que no escribimos dentro de géneros, hombres también por supuesto, pero quiero decir como pienso también que cierta escritura hegemónica patriarcal es un tipo de escritura tal vez más cómodo para cómo funciona la cabeza de algunos hombres y muchas mujeres a veces estamos escribiendo desde lugares que no necesariamente casan con esos géneros, entonces este concurso está abierto para ensayo, incluso quedó finalista en algún punto del proceso de preselección también un ensayo, está abierto para crónica y dicen adicionalmente como para todo lo que haya en medio, todo lo que crezca en medio de esos géneros, lo que me parece que abre un montón de posibilidades para literatura no hegemónica, que en muchos casos está escrita por mujeres, entonces eso es muy, muy, muy valioso de este concurso. Y luego, independientemente de que una gane o no, siempre está bueno pedir las planillas de calificación, que en el caso, digamos, de los concursos que son públicos es posible, en los privados eso no es tan, casi nunca es viable. Y uno pues tiene la suerte de que lo lean personas que saben un montón y por ahí le pegan a cosas que efectivamente hay que mejorar en el libro. Entonces,
Y eso ocurre en muy pocos concursos literarios, que te devuelvan, digamos, comentarios al texto, que tú puedas saber de pronto por qué no quedaste finalista, por qué no incluso pues lograste la publicación del libro. Mencionaste que eres mamá. ¿Cómo ha sido esa relación entre ser escritora y ser mamá?
Compleja. Pero en general, pienso que a una le cambia un montón la vida cuando tiene hijitos y hijitas. Pero también pienso, digamos, compleja en términos del tiempo y de algo también que yo he mencionado ya en otros espacios, y es pues que la forma en que está estructurada la sociedad hace muy difícil maternar y hacer otras cosas al mismo tiempo, ¿sí? Como, y no solo maternar, o sea, creo que tener un cuerpo femenino que menstrua, que tiene unos ciclos determinados, que funciona de otras formas, frente a una dinámica laboral diseñada para cuerpos masculinos que no atraviesan estos cambios, que no son permeables a ciertas, no sé, es que se me ocurren un montón de ejemplos, pero sí que no lactan, que no, sí, hace que todo sea mucho más de para arriba con la maternidad. Y ha sido difícil en ese sentido, no en el sentido de los hijos, sino en el sentido de poder hacerme una vida que me permita solventar y tener más o menos una base económica, ¿no? Como no tan precaria, con mi compañero que está aquí, que me ha sostenido un montón, y nos hemos como alternado en tener trabajos demandantes para que siempre alguien esté en casa, firme con los niños. Ha sido una fortuna como contar con su fuerza y con ese, ¿no?, ese sostenerse los dos juntos. Pero también creo que hay un montón de preguntas que jamás me hubiera hecho si no hubiera atravesado por el proceso de parir, por ejemplo. O sea, el parir en casa a mi primera hija fue la razón por la que la arbolaria entró en mi vida, para empezar, por la pura necesidad de resolver toda la complejidad que implica un parto en la casa, que implica también un montón de responsabilidad de cómo vamos a cuidar este cuerpo que va a pasar por eso, y el cuerpo de un bebé que va a llegar a la casa, y la dieta que viene después, la cuarentena que desde tradición se guarda, el puerperio, las dificultades que vienen con el amamantar, todo eso lo atendí con la herbolaria, y ahí empezaron un montón de preguntas que me trajeron acá, ¿no? O sea, también creo que pienso que los hijos y las hijas lo ponen a uno frente a preguntas que una ya tiene, pero que las vuelven así como, ¿cómo se diría? O sea, como no puedes postergarlas más, ¿sí? Las vuelven muy, muy, muy urgentes, o sea, decidir cómo voy a manejar mi tiempo, cómo, ¿sabes? Como que a veces uno pasa un poco más de largo.
Sí, al principio nos decías que incluso pues habías como dejado algunos trabajos para dedicarte a escribir, y eso es algo, digamos, muy complejo en la escritura, porque muchas veces es muy difícil tener, digamos, la escritura como oficio, poder vivir como oficio. Pero al mismo tiempo, yo he escuchado, pues he hablado mucho de esto, y he escuchado y he leído como todo el tema del no tener tiempo, porque pues finalmente muchas veces no vamos a tener tiempo o no vamos a poder vivir de escribir, pero es sacarle tiempo y también lo que muestran las ganas de querer escribir.
Sí, yo creo que en el proceso de, como volviendo sobre lo que hablábamos al principio, sobre en qué punto uno es escritor o escritora, pues en la medida en que se dedique a hacerlo, y creo que hay que perderle como, no sé, entre comillas, el asco a hacer trabajos, digamos, menos elegantes en la escritura. A mí me ha tocado escribir 50 páginas para dentro de 5 días porque alguien quiere convertir un relato, no sé qué, y entonces, ¿no? Y como esto, hace poco estábamos hablando con una de las chicas que camella en el stand de Laguna sobre las escritoras fantasma, por ejemplo, y que es un oficio que también está en el mundo de la escritura, ¿no? Entonces, como sí, ejercer, digamos, desde lugares más pragmáticos también, porque la escritura no es solo esta cosa elevada que le sucede a la gente que se gana premios, sino una práctica y un oficio como la carpintería, como el, no sé, la cerámica, que se puede ejercer también desde ahí y está re bien. ¿sí? También en eso uno gana fuerza y gana callo y gana horas de sentarse, así como la templanza para hacerlo.
Sí, de acuerdo. Además que muchas veces nos imaginamos a los escritores por allá como las personas que están en un cuarto escribiendo y que no están viéndose, digamos, con gente o muy por allá por encima. Y finalmente, pues, ser escritor, ser publicado, por ejemplo, trae otras como consecuencias, digámoslo así, que nos aterrizan un poquito a la realidad. Por ejemplo, no sé si te pasa, pero entonces ser publicado también es tener que ir a este tipo de conversaciones, tener que estar firmando libros, tener que estar haciendo todo un trabajo. O sea, hablemos ya como el tema del negocio, ya de la escritura.
No sé, yo soy muy nueva en esto. O sea, esto empezó a pasar a partir del premio y francamente no sé hasta dónde se vaya a sostener. Así que es algo sobre lo que realmente no sé bien cómo sentirme al respecto y no lo he meditado mucho. Se ha sido abrumador estos días, pero me gusta tanto que en las conversaciones, por ejemplo, estuvimos también en una conversa estos días que les contaba con Flor Bárcenas y con Laura Ortiz, y ambas señalaban desde diferentes perspectivas, pero ambas lo hacían sobre, pues, como desmontando esta idea del autor y el escritor, y que también hace parte de esa literatura hegemónica, patriarcal, ¿sí? Que necesita de jerarquías para funcionar y tal. Y están trayendo mucho a las mujeres a colación eso, o sea, como desmontar ese lugar, hablar desde, pues, como unos lugares más tranquilos y más francos. Eso me parece bonito y creo que sí que hace parte de algo que subterráneamente, me parece a mí, se está moviendo, que seguramente no va a desmontar necesariamente la dinámica de negocio, no, pero al menos se están moviendo otros discursos alrededor de eso. Y ya, pero sí, no sé, he estado como en tres conversaciones, no ha sido tan…
No, me encanta que estás acá con nosotros. Bueno, y ya para cerrar, preguntarte algo, ¿qué referentes de escritores o qué libros nos recomiendas de pronto que te hayas basado para escribir Erial o que te hayan impactado y que quisieras recomendarnos hoy?
Hay una autora muy importante, tal vez no solo para Erial sino para mi proceso de escritura desde hace unos años, que me sentí como muy aliviada cuando la encontré. Se llama Nathalie Sarraut, no sé si no estoy segura de estar pronunciándolo bien. Nathalie Sarraut se escribe. Ella tiene un libro maravilloso que se llama Tropismos, y cuando yo encontré ese libro dije, juepucha, pues primero, como qué valentía hacer un libro así, pero además esta mujer escribió hace un montón de tiempo. Deleuze, de hecho, en el abecedario de Deleuze, que es esta entrevista que tiene con, se me va el nombre, Camille, bueno, con una mujer ahí muy, muy chévere que le hace una entrevista, habla sobre el trabajo de Nathalie Sarraut. Y esta mujer lo que hace en Tropismos son también como unos relatos muy cortos. Ella es mucho más aventurera que yo, y lo que hacía era construir escenas solamente, o sea, eran instantáneas así, muy, muy, muy condensadas y muy simples, de una persona parada en como en el umbral de una escalera, y como su flujo interno, pues, alrededor de eso. Dos mujeres en un café hablando de nimiedades, y como estas nimiedades eran como una bolita que iban amasando en sus manos hasta hacerla gris. A mí ella, pues, me pareció increíble que alguien se sentara a escribir sin la autovigilancia, ¿no? Como la, ¿cómo se llama eso? La autocensura. Que claramente fue lo que a ella le salió a hacer, ¿sí? Clarice Lispector también en ese sentido me parece súper importante. Sí, ellas dos son las que se me vienen a la cabeza en este momento.
Diana, y ya para cerrar, ¿un tip que le darías a una persona que esté empezando a escribir?
Desoír. Ah. Desoír críticas.
Desoír.
Sí, como yo creo que uno tiene que tener una cosa muy como a medio camino entre suficiente humildad para entender cuando de verdad hay cosas en un texto que no funcionan, Y la forma más fácil de distinguir los comentarios como lapidarios que no sirven para nada de los comentarios que sí que hay que integrar es que los que hay que integrar generalmente van a cosas concretas, ¿no? O sea, te dicen, revisa este tiempo verbal porque tal vez no funciona para este texto o este personaje es poco creíble, ¿no? Cosas que tú puedas resolver. Pero luego hay comentarios que los he recibido, los recibí un montón también sobre Erial en su momento, donde te dicen, me acuerdo mucho que alguien, un hombre, me dijo en un momento como, es que ese libro está como demasiado bien escrito. Tú, yo sé, me dijo como tú no has pensado como en, no sé, como torcer más la palabra, como en ¿no? hacer cosas más raras. Y pues yo dije, como, ¿esto qué? O sea, no, esa no es mi pregunta, ¿sabes? O sea, como que pienso que hay escritoras y escritores que sí tienen esa pregunta por esa materia y su apuesta es hacer algo con la materia palabra, mi apuesta es otra, y lo que estaba criticando era la propia naturaleza del libro, así que ese tipo de comentarios uno debe pasar.
Dejarlos ir. Diana, muchas gracias por estar en el lanzamiento de la segunda temporada de Punto y Coma, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a 070 y a Laguna.
Gracias.
Este es un podcast producido por 070. La música es Debajo el Árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.